Hace ya dos clases empezamos a ver esta nueva serie de historia de la iglesia. Vimos una introducción. Toda esta información, por cierto, la pueden encontrar en línea. El audio lo subimos también en internet. Entonces, si por ahí alguien quisiera ver los estudios anteriores, ahí lo pueden conseguir, lo pueden bajar el escrito también. Si alguien no tiene el escrito del día de hoy, tenemos aquí, aquí afuera. Creo que aquí hay todavía unos también. Hay bastantes para todos. Y
eso es Veritas.
Veritas.
Es una E. Voy a poner de la clase pasada también, si alguien no se lo llevó.
Esto es una E. Okay. Perdón, mi letra de doctor.
Y pueden encontrar ahí toda la información, pueden bajarla, pueden leerla, pueden la primer clase es muy importante porque es la clase de introducción, ¿sí? Entonces esa es interesante. Y la vez pasada, para recordar un poquito, ¿qué fue lo que vimos? ¿Recuerdan?
Sí.
¿Sí?
Hablamos mucho de Clemente.
Clemente, ¿quién fue Clemente?
Esa es otra pregunta que sí, decía.
Sí, ¿quién fue Clemente de Roma?
Era un discípulo.
Ajá.
Tercera
generación después de los apóstoles. Y él era el líder de la iglesia en ¿dónde?
En Roma.
¿Y por qué escribió la carta?
Porque
los corintios estaban otra vez en sus andadas y estaban teniendo divisiones, entonces les escribe una carta. Bueno, hoy vamos a ver un escrito muy antiguo también. Y este escrito se llama La Didaqué. La Didaqué. ¿Alguien había oído de este escrito? ¿Carlos? ¿Alguien más? La Didaqué. Bueno, algunos estudiosos me preguntaba, perdón, Nicolás me preguntaba, ¿cuál es el nombre correcto? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, se pronuncia Didaqué. Algunos le llaman, ¿sí? Didache. A mí no me gusta ese nombre. No me gusta, se puede traducir también así, pero normalmente el acento se la pone en la segunda E. La verdad es que los eruditos no se ponen de acuerdo, entonces como yo hice la traducción, el estudio, me gusta Didaqué, entonces yo le digo Didaqué. Si le dicen Didache o Didache o Didaqué o de otra forma, no me voy a oponer. Si lo quieren decir en griego, qué mejor. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver este escrito y para adentrarnos un poquito, vamos a ver qué es este documento, qué es lo que viene acá. Bueno, la Didaqué viene del griego, ¿sí? Tenemos en puerta por ahí, a lo mejor cuando terminemos esta serie, hacer una serie de introducción al griego. ¿Quién le gustaría aprender un poco más de griego? ¿Sí? ¿Y los demás no? O sea, me voy a quedar con una clase de tres personas aquí. No. Si lo hacemos, lo vamos a hacer muy sencillito. No se asusten. Pero lo que viene ahí, viene derivado del nombre Didaqué. ¿Y se acuerdan ustedes a qué le suena la palabra? ¿Sí? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? ¿O alguna palabra en español?
Didáctico.
Didáctico, ustedes que son las maestras, ahí sí, muy bien, ¿sí? Didáctico, y eso quiere decir, la palabra prácticamente lo que quiere decir es enseñanza, eso es lo que quiere decir, es una enseñanza. Y yo me imagino, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sido, por ejemplo, algún griego en el siglo primero y me hubiera encontrado con algún cristiano y me hago cristiano? ¿Qué hubiera sido el proceso de entrenamiento por el que me hubieran llevado? ¿Qué es lo que hubiera? Sí, porque muchos de nosotros, por lo menos en nuestros países, al menos que haya crecido en Croacia o en Asia, tenemos un trasfondo cristiano, ¿sí? Algún trasfondo católico, algún trasfondo cristiano. Entonces, de alguna forma hemos tenido contacto con el cristianismo. Pero imagínense ustedes haber crecido en un lugar donde el cristianismo no se conocía. ¿Cómo introduces a esa persona al cristianismo y le enseñas las doctrinas básicas de la iglesia? Bueno, este documento es eso. Prácticamente es, ¿qué es lo que tiene que saber un cristiano cuando se convierte? ¿Cuáles son las enseñanzas básicas del cristianismo? Entonces, les decía, la raíz es didasco, ¿sí? Y de ahí nos vienen palabras similares como didáctico, enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un documento, o es una palabra que nos viene de la Escritura, se utiliza muchísimo en la Escritura. Estos son algunos ejemplos. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, ¿sí?, didaqueo, ¿sí?, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio. Esa es la misma palabra, enseñanza, enseñar. Otro ejemplo por ahí. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Está hablando Jesús de su propia doctrina, de sus propias enseñanzas, y está hablando de su didaqué. Entonces, tenemos por ahí ejemplos en Hechos también, por ejemplo. 2:42 dice, se mantenían firmes en la ¿qué? En la enseñanza. Hay unas traducciones, la Reina Valera, ¿tiene alguien la Reina Valera por ahí? Creo que en la Reina Valera dice doctrinas, ¿sí? Las enseñanzas, las doctrinas. Entonces, algunas traducciones las ponen como doctrinas, ¿sí? Entonces, estaban firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan. Este pasaje, mis amigos y hermanos, es muy importante porque algunos eruditos piensan que la didaqué se deriva precisamente de la época en Hechos donde los apóstoles estaban enseñando. Y hubo un grupo, posiblemente no sabemos cómo se compiló la didaqué, cómo se pusieron sus enseñanzas en papel. Unos dicen que eran tradiciones orales que los apóstoles habían transmitido y que alguien decidió juntarse y ponerlo todo en papel, posiblemente cuando los apóstoles empezaron a morir, ¿sí? Vimos que ese es uno de los hechos clave de la historia, donde los apóstoles empiezan a morir y la iglesia empieza a recopilar todos sus escritos porque los consideraban inspirados, los consideraban venidos directamente de Dios. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad de un apóstol y un apóstol había sido instituido por Cristo que venía precisamente directamente de Dios. Entonces, estas enseñanzas las tenían ellos muy preciadas y las utilizaban para los primeros cristianos. Este documento, fíjense, ya se sospechaba que existía, pero no lo habían descubierto. No habíamos visto ninguna de estas copias hasta recientemente. Ahorita vamos a ver un poquito más de esa historia, que es muy interesante. Otro ejemplo en Hechos 5:28 dice, les hemos prohibido enseñar. En ese nombre es cuando los fariseos se enojan de que los apóstoles están enseñando la doctrina de Cristo en las sinagogas. Y les dicen, les hemos prohibido enseñar en ese nombre, en el nombre de quién, bueno, en el nombre de Cristo. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. ¿Sí? Le está diciendo, son una plaga ustedes, dejen de estar enseñando, didaqueo, esto que están enseñando. Y tenemos por ahí Hechos 17, dice, tomándole, le trajeron al Areópago, ¿a quién? A Pablo. Es cuando está en, ¿dónde? En Grecia. Y ahí es donde hace uno de sus grandes discursos, o una apología, como le llaman en el griego, donde está enseñando Pablo, y les dice, yo veo que ustedes son muy religiosos, y que tienen ahí un templo dedicado a un Dios no conocido. Bueno, yo les voy a hablar de ese Dios que no conocen, y empieza a hablarles de Cristo y empieza a darles la historia de Jesús. Entonces, esa es la palabra que utilizan ahí. ¿Qué didaqué traes tú? Como decimos en México, ¿qué onda traes? ¿Sí? ¿Cuál es tu rollo? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es tu didaqué? ¿Qué es la enseñanza que estás trayendo? ¿Y de dónde salió este documento? Bueno, es interesante, pero no sabíamos que existía, pero se sospechaba que por ahí debería haber, debería estar este tipo de documento, porque los eruditos conocen los documentos antiguos que tenemos, y este documento como que ya se sospechaba que estaba por ahí, pero se descubrió hasta que este griego ortodoxo llamado Filoteos Brienios, otro nombre por ahí, si les gusta, para sus hijos, Filoteos Brienios, por allí en 1880 descubrió, bueno, fue un poquito antes, descubrió un documento antiguo y era precisamente la Didaqué. Entonces lo que hizo él fue traducirlo y lo publicaron de todos los lugares, lo publicaron en Nueva York en 1880 y vendió como 5,000 copias nada más en el primer día. Fue un documento que causó revolución en el mundo cristiano, en el mundo erudito en 1880, porque fue uno de los grandes descubrimientos de la historia cristiana. Nadie sabía que existía, sospechaban, pero no lo habían visto hasta entonces. Entonces, el documento es relativamente reciente en su descubrimiento, pero es uno de los documentos más antiguos. Es posiblemente, fíjense, aún más antiguo que el Primera de Clemente. Es más antiguo seguramente que el libro de Juan, el libro de Apocalipsis y las tres epístolas de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Hay algo de controversia en cuanto a la fecha de cuando se escribió, y hay argumentos a favor y en contra, pero uno de los mejores argumentos que hay ahí es que la iglesia, como la describe la Didaqué, era un organismo plural y tenía un liderazgo plural. No se había instituido todavía la idea de un solo líder, ¿sí?, por región, ¿sí?, un solo episcopio, un solo obispo. Entonces, muchos eruditos dicen, bien, ven eso y dicen, esto es un documento muy antiguo. O sea, no solo eso. Clemente. Sí, aún antes de Clemente, porque Clemente, ¿cuándo se escribió? Sí, en el 95-96. 95-96, primera de Clemente. Y con bastante certeza. Este documento, yo personalmente creo que se escribió en el 70 o antes, ¿sí? Pero no mucho más allá. Pero hay eruditos que no están de acuerdo, creo que hay muchos más argumentos a favor de una fecha temprana. Y lo que normalmente los escépticos que le dan una fecha más tardía es porque, por ejemplo, hay citas, y las vamos a ver ahorita, hay citas a los evangelios. Entonces, precisamente muchos eruditos escépticos fechan los evangelios en el año 90, luego algunos hasta en el siglo, principios del siglo II. Entonces dicen, bueno, como este documento está citando los evangelios y los evangelios los fechamos ya a una fecha ya tardía, entonces de ahí lo derivan. Pero es algo simplemente que ellos están presuponiendo de sus filosofías escépticas. Pero yo creo que hay mucha evidencia de que este documento muy fácilmente se escribió antes del año 70. ¿Sí, permita? Sí, Ricardo.
De hecho, Clemente se considera, así como no había todavía un papado, se considera obispo, presbítero, y se usa de diferente, indistintamente, inclusive con diácono. Pero Clemente se cree que recibió su imposición a través de Pablo y de Pedro. Pero si en lo que tú estás hablando, sí es cierto, porque Policarpo recibió instrucción de Juan.
Directamente.
Directamente. Y se cree también que cuál tipo de Juan, si Juan el evangelista, si Juan el
anciano.
El anciano, y todos ellos. Entonces sí sigue existiendo esa pequeña instrucción, pero cuando citan particularmente Filipenses, Unes a Clemente con Pablo.
Filipenses 4:3, ahí viene un Clemente mencionado, por cierto.
Precisamente, y hay dos Clementes, el de Antioquía y también, tal vez estás hablando tú del de Esmirna.
Del de Roma.
O, sí. O el de Roma. Entonces, sí existe una pequeña o gran confusión ahí, pero cuando ves que la transmisión de lo que están diciendo se apega a ciertos puntos, entonces ahí viene la pequeña
situación. Y tienes también otro Clemente a principios del siglo II en Alejandría. Sí. Clemente de Alejandría, sí, Clemente a principios del siglo II, es otro líder de la iglesia. Entonces, bueno, es muy interesante, si les gusta meterse por ahí más. Yo compré hace poco una enciclopedia de padres de la iglesia. Y simplemente la parte desde ahora que estamos viendo los principios del cristianismo hasta el año 325, son como 10, 11 libros. Entonces, les digo que estos hombres no tenían el don de la brevedad. O sea, y citaban escritura extensivamente, ¿no? Sí, Mario.
Yo creo que fue en el siglo II, cuando Demetrio era el superintendente, que más tarde fue Orígenes el que tomó el poder.
Claro.
Creo que en el siglo II.
Sí.
Finales del siglo primero.
Segundo. Sí, segundo, sí. Y vamos a ver todos estos. Si alguien está, bueno, ¿quién era este Demetrio? No. Había un cantante por ahí en México que se llamaba Luis Demetrio y era chaparrito y le decían Demetrio y medio. Pero no es ese del que estamos hablando. Estamos hablando de gente de la historia antigua del cristianismo. Y los vamos a ver, Policarpo, todos estos personajes que están por ahí saliendo, los vamos a ir desenmascarando y los vamos a ir estudiando también. Entonces, en 1873 es cuando Filoteos, nuestro amigo hermano Filoteos, descubre la Didaqué, la publican unos años después. Y así es como empieza. Lo que están viendo ahí es un poco de griego koine. Vamos a usar esta palabra dominguera el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir koine? Quiere decir común, vulgar, es decir, el tipo de griego que hablaban las masas, ¿sí? Entonces, cuando les preguntan en qué idioma está escrito el Nuevo Testamento, en su mayoría les pueden decir, es griego koine, ¿sí? Porque eso es lo que es un griego común, y hay griegos mejores que otros. Por ejemplo, si usted ve el griego de Lucas, es un griego muy, muy sofisticado, muy alto, porque Lucas, ¿qué era? Era doctor, y sí, yo no sé cómo tenía la letra, ¿eh? Pero el griego era espectacular, era su griego. Si vemos, uno de los mejores escritos griegos es el libro de Hebreos. ¿Quién escribió Hebreos?
¿Quién da más?
Yo pienso que se puede hacer una, no sabemos realmente, tienen razón, no sabemos realmente, pero creo que se podría hacer un argumento muy sólido que a lo mejor fue Bernabé, y a lo mejor fue Bernabé junto con Apolos, ¿sí? Esa es la teoría a la que más me voy, pero realmente no lo sabemos. Sabemos que es un documento. Por cierto, ¿quién es, y esto lo puse en la página de Facebook, ¿quién es el primer historiador, perdón, quién es el primer padre de la iglesia que cita el libro de Hebreos? Sí. Que haya escrito algo y que esté citando el libro de Hebreos. No leyeron su clase anterior. Ya me di cuenta, ¿eh? Les voy a dejar de imprimir las clases si no las leen. ¿Quién fue? Fue Clemente. Clemente cita extensivamente el libro de Hebreos. Y por eso sabemos en parte que Hebreos no se escribió después del año 96. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo lo está citando Clemente. Entonces es un libro aún más antiguo. ¿Sí?
Sí, me recuerdo tantito por ahí. Clemente de Antioquía es el que hace la defensa en griego, precisamente como empezaste a hablar el día de hoy. Ajá. Que cómo traer el cristianismo a gente que tenía ya la filosofía griega de la mitología y todo. Uh-huh. Y él es el que hace la defensa propiamente y la enseñanza. Uh-huh. Ahora,
Bueno, pero ellos ya tenían enseñanza. Déjeme decirles algo. Vamos a leer un poquito aquí y no se asusten. Pero así es como empieza el documento de la Didaqué. Y adivinen por qué le pusieron Didaqué. Porque son las primeras palabras que utiliza él, el documento. Si ven aquí al principio, aquí, ¿sí? Si pueden leer este garabato, acá está el griego más moderno, ¿sí? Tenía letra de médico acá. Pero dice esto, dice Didaqué, ton, dodeca, apóstolos. ¿Qué quiere decir? Enseñanza de los 12 apóstoles. Dodeca, 12, sí, apóstolos, 12. Sí, entonces eso es lo que dice y así es como empieza. Pero el documento no tenía título en sí, pero empieza con esas palabras. Entonces los estudiosos le llaman la Didaqué. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es esto relevante? Sí, esas dos palabras que están subrayadas en rojo es Didaqué y son las que vienen arriba. ¿Por qué es esto relevante? Bueno, yo estoy leyendo este libro y me parece fascinante. Es un libro del presidente del grupo Barna, que es un grupo que hace estadísticas y que hace entrevistas en Estados Unidos para ver cómo va el cristianismo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es? ¿Cuánta gente es cristiana? ¿De qué denominaciones son? Entonces hacen muchas encuestas y este hombre hizo una encuesta para ver por qué los jóvenes se están alejando en nuestro tiempo de la iglesia, por qué se están yendo muchos jóvenes dejando el cristianismo. Y una de las conclusiones ahí me parecen fascinantes, y él no solo da las causas, y una de las causas principales es que la iglesia y como padres hemos fallado en hacer discípulos, ¿sí? Hemos estado más bien llenando iglesias, pero no hemos estado discipulando adecuadamente a las siguientes generaciones. Eso es lo que él concluye en su libro. Y después da algunas recomendaciones. ¿Qué vamos a hacer con este problema? ¿Qué cosas podemos hacer para resolver esta situación en la que estamos? Y me pareció fascinante lo que dice. Primero, la estadística que él da es que entre 60 y 75% de los jóvenes que crecen en un ambiente cristiano, para cuando llegan a la universidad, ya se alejaron, ¿sí? O abandonaron el cristianismo totalmente, ¿sí? Hacen agnósticos, ateos, etc. Pero esto es lo que concluye, y una de las recomendaciones que hace él es esta, y me parece fascinante. Dice: después de incontables entrevistas y conversaciones con los jóvenes, estoy convencido que las prácticas históricas y tradicionales de la iglesia y la sabiduría arraigada en el cristianismo desde sus inicios es lo que las siguientes generaciones necesitan. Fascinante. Está diciendo prácticamente, remontémonos a las raíces del cristianismo. Y sigue, y concluye con esto, dice: creo que conforme nos adentremos en el cristianismo histórico para nutrir a los jóvenes, toda la iglesia del oeste será renovada. ¿Por qué? Porque él reconoce que lo que hacían los primeros cristianos no era llegar y decirte, ¿sabes qué? Órale, siéntate y vamos a cantar. Que está bien, y lo hacían, ¿sí? Pero era un estudio riguroso el que ellos tenían que atender, porque querían que fueran discípulos de Cristo y que fueran discípulos fieles. Entonces, ¿cómo empieza la Didaqué? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque ahora sí vamos a empezar a ver el documento. Si alguien quiere ver el documento y leerlo, ven el software este que yo utilizo acá.
El 40% no oran durante la semana.
Sí, eso es otro problema también. Sí, pero estos no son, ni siquiera son los que se paran en la iglesia. Peor, imagínate, peor. Sí, imagínate.
Y a la hora que empiezan a tener problemas en la vida, en el matrimonio, lo que sea, en vez de buscar la respuesta en la palabra, ¿verdad? O acercarse a la iglesia, a un consejo, buscan en el mundo secular.
Claro. Entonces les decía, si quieren leer ustedes por sí mismos la didaqué, este software que utilizo se llama eSword, simplemente pueden buscarlo en línea, pueden bajarlo ahí y pueden bajar varias versiones de la didaqué. Por ejemplo, yo aquí tengo varias, ¿sí? Si lo quieren leer en griego, aquí está, en griego. Si lo quieren leer en español, hay varias traducciones en español. Esta me gusta bastante, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice este documento. ¿Qué es lo que enseñaban los primeros cristianos? ¿Les gustaría ver qué enseñaban los primeros cristianos? ¿Qué venía ahí? ¿Cuál era el manual de referencia cuando tú te hacías cristiano y te querían dar la doctrina de la iglesia? Bueno, vamos a ver un poquito eso, porque es muy interesante. Les voy a decir cómo empieza. ¿Cómo empieza esto? La forma en que empieza es muy interesante. Dice, ¿sí? Tenemos dos caminos. ¿Sí? Así empieza. Nada de introducción y no, esta es la doctrina de los apóstoles y todo. No. Va al grano, ¿sí? Como eran los apóstoles, va al grano, ¿no? No hay introducción, al grano. Y dice, hay dos caminos. Hay dos caminos que te llevan a la vida y otro que te lleva a la muerte. ¿Sí? Y empieza ahí a hablar y empieza a dar dos listas. Te da una lista de qué hacer y cosas que no hacer. ¿Sí? Vamos a ver la primer lista. ¿Sí? Entonces, si quieren por ahí, yo aquí tengo la Dida. ¿Qué? Vamos a ponerlo en el capítulo 1. Y es lo que dice. No hay, fíjense, así empieza. El documento original ni título tenía. Y empieza hablando aquí. Esta información obviamente es de la editorial que tradujo el documento al castellano, al español. ¿Se alcanza a leer? Es lo más grande que lo puedo poner acá. Pero dice, hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte, y hay una gran diferencia entre los dos caminos. Y dice, empiezo, dice, con el camino de la vida, es este. ¿Y qué dice? Primero, amarás a Dios que te hizo. Segundo, a tu vecino o a tu prójimo como a ti mismo. ¿Les suena familiar?
Sí.
Bueno, ven que aquí vienen algunas palabras en itálicas, inclinadas un poquito hacia la derecha. Bueno, el traductor nos hizo el favor de ponernos las citas ya bíblicas inclinadas, ¿sí? Ya no las pusieron fáciles, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes leen la Didaqué 1:2, que dice, amarás en primer lugar a Dios que te ha creado y en segundo lugar a tu prójimo como a ti mismo, está citando a Lucas 10:27, déjeme leérselo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Está citando por ahí. En el 3 dice aquí, ahora bien, la doctrina de estas palabras es esta. Bendice a los que te maldicen y ora por tus enemigos y ayuna por los que te persiguen porque ¿qué recompensa hay si amas a los que te aman? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Pero amad a los que os aborrecen y no tendréis un enemigo. ¿Suena familiar? Bueno, suena familiar porque está en Mateo. Mateo 5, 44 y 46 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a todos los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿no hacen lo mismo los publicanos? ¿Sí? Hay variación, un poco de variación en las palabras. ¿Sí? Está hablando ahí de gentiles, acá los trata de publicanos, pero es prácticamente la misma enseñanza. Muchas veces es más bien una cita textual y simplemente una o dos palabras cambian, pero más que una paráfrasis es una traducción fiel de la escritura en su mayoría. Didaqué, el 4 dice, absteneos de todos los deseos carnales y del cuerpo. Si un hombre te golpea en la mejilla derecha, preséntale la otra también. Y sé tú perfecto. ¿Sí? Aquí esta palabra perfecto la vamos a ver después, pero aquí se refiere a alguien que es moralmente recto, ¿sí? Que alguien es alguien moralmente con rectitud, con moralidad buena, con integridad, gracias, ¿sí? Entonces dice, sé tú perfecto, y si un hombre te carga con una milla, ve con el dos, y si un hombre te quita la capa, dale también el abrigo. Si un hombre te quita lo que es tuyo, no se lo reclames porque tampoco puedes. ¿Qué le suena eso? ¿Suena conocido también? Acá está, en Mateo 5, 39 al 41, dice, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve también dos. Entonces, la didaqué, ¿qué es lo que...? Y me encanta que lo que empiezan a hacer es citar a Cristo. La enseñanza de los primeros apóstoles y de los primeros cristianos consistía en citar a Cristo. ¿Qué es lo que nuestro maestro, que consideramos Dios, escribió y qué es lo que decía? Entonces, les decía aquí, ¿sí? La regla de oro, ¿sí? Aquí la regla de oro, ¿cuál es? Haz a los demás como quieres que te hagan. Bueno, aquí utiliza la regla de oro negativa, invertida. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, ¿sí? Y hay una historia por ahí que puse en sus estudios que se me hace interesante, pero no sabemos si es legendario o no, pero se supone que por ahí en el siglo I había competencia entre dos rabinos judíos, y una vez llegó un pagano y le dice a uno de ellos, ¿sabes qué? Explícame toda la Torah, enséñame toda la Torah y me hago judío. Aquí me espero. Y le dijo, ¿te estás burlando de mí o qué? Vete de aquí, déjame en paz. Entonces fue con otro rabino y le dice, lo mismo, enséñame la Torah y me hago creyente en tu Dios. Y le dice, ama a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Lo demás son comentarios. Dice tú, porque ese es el resumen de toda la Torah y es lo mismo que vemos aquí en la Didaqué que están ellos también utilizando. Viene la regla de oro, pero viene en forma negativa, viene en forma invertida. Habla bien de los demás, ama a Dios, habla bien de los otros, ámalos. Y viene también una lista ahí de qué no hacer, pon la otra mejilla, ¿sí? La lista de qué no hacer, bueno, vamos a ver qué es lo que dice que no hagamos, ¿sí? Acá está, en el capítulo 2 empieza, y este es el segundo mandamiento de la enseñanza. ¿Qué dice no hacer? No matar, no cometer adulterio. Ahora, aquí se agregan varias cosas interesantes. Dice, no seas corruptor de muchachos. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano estaba permitida la pedofilia. Estaba permitido. Entonces, ¿qué dice? Ok, esto es legal aquí en donde estamos en el Imperio, pero no lo hagan. No sean corruptores de menores. Está prohibido. Eso obviamente no viene en la Escritura, pero podemos ya darnos cuenta de este tipo de cosas por los primeros escritos.
Pero dice que el que haga pecar a unos pequeños va a ser...
Pues, sí, no lo podría, pero es un poco ambiguo, ¿no? Entonces, aquí ya clarifica, no sean corruptores de menores, lo pone de manera muy clara.
Tengo una pregunta. ¿Sí? Usted dijo que era permitido la pedofilia.
¿Eso
fue en tiempos primeros?
Cuando se escribe esto no sabemos exactamente, pero los emperadores del primer siglo... Domiciano, Claudio, Nerón, todos ellos. ¿Sí?
¿Es cultural, venía desde los griegos y era una práctica que se hacía constantemente en todas las...
Ah, mira. Eso sí, ¿no? Desde los babilonios. Bueno, los... Sí. Cuando... Si estuvieran acá, los cananeos, veíamos lo que hacían con sus hijos, ¿no? Entonces, ellos les dicen, no hagan eso, está mal hacerlo, no fornicarás, ¿sí? No robarás, fíjense, no tendrás tratos con magia ni harás hechicerías, ¿sí? hechicería, magia, lo condenan, viene en el de Deuteronomio y varios pasajes en el Antiguo Testamento. Acá lo hace explícito también. No matarás a un niño con aborto. Fíjense, ya están poniendo los cristianos aquí leyes contra el aborto. Porque era una práctica muy común. ¿Alguien tiene más información del aborto?
Sí, definitivamente. Inclusive el pueblo judío practicaba el aborto. Y es exactamente la diferencia a partir de una teología en un único Dios que empieza a cambiar y el no matarás se hace. Pero lo hacían como una práctica porque no podían alimentarlos también. Claro. Al igual que habían recogido de otras, de otras tribus, de otros grupos, eso.
Bueno. Los chinos.
Y fue algo muy particular. De hecho, lo puedes ver inclusive ya en lo que es historia secular, pero que lo reafirman y cómo cambia el pueblo ante recibir el mandato de no matar.
Wow, interesante. Entonces, ya vemos desde estos tiempos reglas contra esto. Dice, no matarás al que ya ha nacido también. Porque luego no solo era un aborto, ya había nacido y decían, nada, no lo quiero. Sí, y no hay devoluciones, hay que eliminarlo, es lo que hacían. Sí, entonces hay provisiones ya aquí en la Didaqué, y esto obviamente no está en itálico, entonces no es algo que nos venga de la escritura directamente. Ahí es donde nos podemos ver un poco de cuenta de las luchas y de la cultura en la que estaban ellos viviendo. Ahora,
que ser específico.
Sí, y cuando veo esto, ¿se les hace muy diferente luego a lo que estamos viendo hoy?
No.
Como que no hemos cambiado mucho, ¿verdad? Sí. Entonces dice, no seas de doble ánimo, de doble lengua, no guardes rencor, no incurras en maledicencia. Entonces todo esto son reglas negativas, ¿sí? No hagas esto, tu palabra no sea falsa, sino que la cumplirás con tus actos. Esto es, se puede... Exactamente. Entonces, no seas avaricioso, no seas hipócrita, no tendrás mal genio, ni serás orgulloso. Uy, ahí ya nos pegaron a varios. Fíjense, la vida que habla contra el mal genio. Tremendo, ¿eh? Malas intenciones contra... Ni siquiera malas intenciones. No odies a nadie, pero algunos has de reprobar. O sea, todavía nos da una chancecita. ¿Sí? Aunque no te caigan bien y no esté, pero sí, has de orar por otros y a otros amarás más que a tu propia vida. O sea, déjenme decirle, es el cristianismo, mucha gente no se convertía porque el cristianismo fuera popular o porque fuera fácil. ¿Sabe por qué la gente se convertía? Porque sabían que era verdad. Por eso se estaban convirtiendo. Y en otro tiempo me gustaría hablar de la resurrección, pero prácticamente es estas reglas de no hacer esto, no hacer lo otro, adulterio, magia, etcétera, etcétera. Y viene también, en el capítulo 6, vienen provisiones interesantes para la comida. Prácticamente les dice, ¿saben qué? Si van a comer algo sacrificado a los ídolos, mejor no lo hagan. ¿Sí? Si ya saben que está sacrificado a los ídolos. ¿Sí? Y Pablo, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerdan de lo que dice acá en Hechos? ¿Sí? Sí, entonces dice, bueno, por la gente débil que dice que está mal, no lo hagamos. ¿Sí? Entonces vienen provisiones similares acá. El bautismo, vamos a leerlo, porque el bautismo es muy interesante. Y obviamente... Tenemos que darnos cuenta también.
¿Son los capítulos?
Sí, son chiquititos. Esto se lee rápido, ¿eh? Muy, muy rápido. Dice, con respecto al bautismo, os bautizaréis así. Sí, está interesante. Y esto, acuérdense que esto ya es un documento extrabíblico, ¿sí? Entonces no tenemos que seguirlo al pie de la letra. Pero, si alguien quiere bautizarse, así es lo que vamos a hacer. Dice, habiendo primero repetido todas estas cosas, os bautizaréis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, en agua corriente. O sea, fíjense, yo he hablado con mucha gente que dice que no debemos bautizar más que en el nombre de Jesús, porque así es como lo hacían en el, en, en el, en el libro de Hechos. Bueno, los primeros cristianos ya estaban haciendo bautizos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y los bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. Sí, pero...
En fin. Y además es aceptado en el concilio todos los bautismos de todas las denominaciones, mientras sean en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si falta uno, no se considera bautismo.
Uh-huh. Eso, bueno. ¿Qué más dice? Dice, pero, y tiene que ser en agua corriente, es decir, un río en agua que esté pasando. ¿Por qué? Porque eso les recordaba la vividez, el dinamismo del cristianismo, que no es una religión estática, ¿sí? Entonces, dice, pero si no tienes agua corriente, entonces bautízate en otra agua, pero, y si no puedes, que sea agua fría, de preferencia. Fíjense, yo por ahí a algunos hermanos de Conroe no les funcionaba el bautisterio, la calefacción, el bautisterio, se tuvieron que bautizar con agua helada. Y les quedaba a veces poquita, sí, pero lo hicieron. Fíjense, ese bautismo fue más bíblico, según los primeros padres de la iglesia, que otros. Pero dice, si no hay agua caliente con agua fría, si no hay agua fría, entonces con caliente. Pero si no tienes ni una ni otra, entonces derrama agua sobre la cabeza. Es decir, si no tienes agua suficiente. ¿Por qué? ¿Qué pasaba a veces? Que podían estar en un desierto y no había agua. Y no querían demorar la conversión de la persona. Es decir, si no tienes, dice agua, derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí?
O sea, que no podemos ahora ser legalistas, no, tiene que ser así o tiene que ser así. O sea,
lo que sí es muy claro en la didaque es que no hay bautismo de niños. Eso sí es muy claro.
De hecho, ¿sí? Se llama paidobautismo y tampoco es aceptado en la Iglesia Católica, uh-huh, en el sentido de que no existe exactamente una escritura que diga que se haya hecho. Uh-huh. La única referencia que hay es que se bautizaban familias enteras. Uh-huh. Sí, pero de antemano se ve eso. Ahora, en cuanto dije yo que es conciliar, quiere decir que participaron tanto católicos como evangélicos para, uh-huh, decidir que sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uh-huh. O sea, no es nada más una sola, sino es un concilio donde entran todos los eruditos, sí, y teólogos.
Y eso ya fue bastante después, ¿no? Pero sí, entonces, esto lo vemos desde el inicio, ¿no?
Sí, bíblicamente sí, viene así. O sea, Marcos te dice que vayas por todo el mundo y, uh-huh, haga discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, uh-huh, y
Mateo 28:19, ajá.
Sí, o sea, es
claro. Uh-huh. Sí, Malú.
Sí, la pregunta es, dice, habiendo primero repetido todas estas cosas, ¿a qué se refiere en la primera? En
el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir...
Porque dice, con respecto a bautizos, bautizar es así. Habiendo, uh-huh, primero repetido todas estas cosas, os bautizaréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Sí, es decir, repitan esto, nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y te bautizas. Sí. A lo mejor la traducción no está muy, muy clara ahí.
Que me daba a entender, sí, que había otras cosas que tenían que ver, uh-huh, antes.
Entonces eso...
¿También la enseñanza previa?
No, no creo, porque no tiene que ver acá, okay. Sí. Vienen también provisiones muy interesantes para el ayuno, el ayunar. Tenían que, les decía, ¿saben qué? Ayunen 2 veces a la semana. ¿A quién le gustaría quedarse 2 días a la semana sin comer? Todo el tiempo, y eso era lo que muchas veces hacían. De la oración, decía, ora el Padre nuestro, la oración del Padre, viene acá en el capítulo 8, dice, no oren como los hipócritas, sino que el Señor ha mandado en su evangelio, por lo que oraréis así. Y aquí pone el Padre nuestro, sí, la oración del Padre nuestro, y la pone prácticamente igual, hay 4 variaciones muy ligeras, pero una de ellas no es siquiera traducible al español o al inglés. Pero está, aquí por ejemplo, una de las diferencias dice que estás en los cielos. Bueno, en Mateo dice que estás en el cielo. Es singular, aquí lo ponen plural, ¿sí? Pero así es como, sí. Y luego dice aquí al final, fíjense este dato, oraréis así 3 veces al día. Y entonces les da una receta de orar el Padre Nuestro 3 veces al día. Vienen también en el capítulo 9, podemos ver ahí cómo se debería hacer la Santa Cena, la Eucaristía, ¿sí? Dar gracias de esta manera. Por lo que se refiere a la copa, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vida de tu Hijo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí da las provisiones para la Santa Cena. Ya estaban ellos celebrando la Santa Cena para este entonces.
¿De dónde viene esa palabra?
Ego, bueno, caris, carisma de regalo,
uh-huh. Dar gracias por el regalo de la salvación.
La Eucaristía,
ajá. Entonces, vienen ahí provisiones para esto. Vienen provisiones para... misiones, cómo hacer misión, cómo hacer evangelismo. En el capítulo 12 viene algo muy interesante acerca de la hospitalidad, porque había mucha gente que estaba evangelizando y estaban como Pablo o como Silas o como Aquila y Priscila, que iban de un lugar a otro, eran maestros itinerantes, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase, en la primera clase. Entonces, ¿qué hacían? Que cuando había este tipo de necesidad, los cristianos que tenían una casa ahí o que tenían un lugar, los debían de acoger. Pero, ¿qué pasaba? Que la gente se aprovechaba. Y luego llegaban ahí los ladronzuelos, ¿sí? Y les dice, bueno, así es como identifican a un falso maestro o un ladrón. Si llega y se queda 2 o 3 días, está bien. Si les pide dinero, para afuera, es falso maestro. ¿Sí? Si se queda más de 3 días, falso maestro.
¿Sí?
No, el dicho.
El
sí, se está tratando de. Sí, si se queda. Y luego, si no quiere trabajar, también para afuera.
¿Sí?
Sí, 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 exactamente. Hace mucha referencia a Tesalonicenses. De hecho, a segunda de Tesalonicenses 3:7, y ahí vienen en sus hojitas. Finalmente, viene ahí provisiones para ofrendas, ¿sí? En el capítulo 13. Y en el capítulo final, el capítulo 16, es muy parecido al lenguaje que utiliza en Primera de Tesalonicenses para la venida final y el regreso de Cristo, resurrección final, etcétera, etcétera. Entonces, esto, fíjense, si yo me acuerdo que cuando me hice cristiano, mi maestro, un misionero, Ken Hanna, tenía un librito que se llamaba Hasta que todos lleguemos, que es el que él lo escribió. Y ese librito traía prácticamente todas estas enseñanzas. Es impresionante. Yo estaba viendo, cuando leía la Didaqué y leía mi manualito de cuando yo me convertí, que todavía lo tengo, viene prácticamente cubierto lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces ya hemos perdido ese don de evangelizar. Ese don de no solo hablarle a la persona y sentirnos bien de que hablamos y le dijimos, oh, soy cristiano, y luego, sí, ¿qué más? ¿Qué vas a hacer con la persona? ¿Ya se convirtió? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a discipular? Y eso es algo que estamos perdiendo en nuestra vida cristiana. Entonces, les tengo por ahí un par de conclusiones. Un fruto para el hogar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio, por qué fruto? Porque decíamos que la iglesia es como un árbol, es la analogía que utiliza por ahí Cristo. Y en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo. Esta es una enseñanza apostólica, tenemos que seguirla. Y no solo eso, este bautismo es una identificación del creyente con la resurrección de Cristo y la muerte a nuestra vida vieja. Esto debe ser parte de lo que hacemos, parte de lo que inculcamos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, y es algo que no debemos perder porque es parte de nuestras raíces cristianas. ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué más? Lo creo, lo pienso y quiero seguir haciéndolo, quiero seguir. A mí hay pocas cosas que me dan tanto gozo que cuando veo hombres, ¿sí?, de familia. No que no me guste cuando las mujeres se bautizan, pero que me gusta cuando los padres de familia se bautizan, porque eso quiere decir que toda la familia sigue. Toda la familia sigue. Entonces, eso me gusta ver mucho los bautismos acá. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién fue la persona que dijo que ya no oramos suficiente? Creo que se tuvo que ir al coro. Pero es cierto, no oramos suficiente. Yo les quiero dar un reto. Y a peligro que me tachen de legalista, les voy a decir esto. ¿Por qué no oramos el Padre Nuestro 3 veces al día? Pero no como una vana repetición, sino teniendo conciencia de lo que estamos haciendo. Y no como los hipócritas que dice ahí, que simplemente lo hacen para ser vistos. ¿Por qué? Porque esta es una oración que Jesús nos dio como modelo. Y si lo tenemos en nuestra mente fresco, vamos a tener más sed de orar todo el tiempo. Y yo creo que si ven ustedes la película de hoy, van a salir inspirados. Y quiero que a lo mejor liguen lo de la película con esta oración, que podamos hacerla 3 veces al día. ¿Por qué no? Y finalmente, 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, anímense, alentaos los unos a otros con estas palabras. Quiero que se vayan hoy animados de que nuestro camino con Cristo ya está trazado. Hay que caminarlo, habrá tropezones en el camino, pero nuestro destino final ya está asegurado.